Gloria a Dios. A tu nombre sea la gloria. Aleluya. Santo eres Dios. Te adoramos, Jesús. Aleluya. Gloria a Cristo. Te alabamos, Jesús. Aleluya. Dios les bendiga en esta hermosa tarde. Le damos la gloria al Señor. Sean bienvenidos a escuchar su palabra. Le damos la gloria y la honra al Señor porque Él es bueno, su misericordia es grande. Aleluya. Dice la palabra de Dios en el Salmo primero. Vamos a leer tres versículos ahí. Gloria a Cristo. Aleluya. Te adoramos, Dios. Dice el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Gloria a Dios, hasta ahí solamente. La palabra de Dios es tan precisa y tan hermosa. Como Dios nos habla, Él nos ama, Él no quiere que nadie nos pierdamos, y dice que seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Sabe esa agua, esas corrientes, que esos árboles, si usted ha mirado esos árboles que están plantados junto a las aguas, qué hermosos son y cómo están? Y así Dios quiere que usted y yo estemos plantados en la casa de Jehová para escuchar su palabra, para bendecirle y glorificar su nombre. Y la palabra de Dios dice que todo lo que usted haga, todo lo que yo haga, va a prosperar. ¿Por qué? Porque usted lo está haciendo y lo está haciendo para Dios. Todo lo que hacemos para Dios, nada es en vano. Y aquí en esta tierra es donde nos preparamos para llegar allá, para estar con el Señor un día. Es lo que todos buscamos, la salvación. La salvación de un alma tiene un gran precio, y con toda la sangre de Cristo, para que usted y yo seamos salvos, para que no nos pierdamos y nos permanezcamos junto a esas aguas que están corriendo, esas aguas de que nos da vida, nos da, hasta podemos dar fruto. Porque si no estamos pegados a esas corrientes de agua, ¿sabe una cosa? Nos secamos, nos moremos, solos nos vamos a morir, hermanos. Si usted no se levanta, si usted no glorifica a Dios, si usted no proclama el nombre del Señor, sabe que poco a poco nos se va secando, y usted cuando menos viene a pensar, ya no sabe ni cómo pasó, ni por qué está haciendo lo que está haciendo en ese momento. So, en esta tarde yo le pido que en el nombre del Señor nos levantemos y glorifiquemos el nombre del Señor. Él es bueno, Él es santo, Él nos ama a todos. Él, en este, ¿sabe este tiempo? Yo digo, en este tiempo el Señor nos está probando. El Señor nos está probando a cada uno de nosotros. Las cosas no pasan con coincidencias, o el Señor dice no, o yo no tengo el control. Sabe que Dios tiene todo el control y Él nos está probando. Yo me veo a mí misma y yo me meto en la palabra, digo gracias Señor, porque a través de estas luchas, a través de esas pruebas, que yo veo que hay gente que está sufriendo, hay gente que está pasando, pero sabe una cosa, el pueblo de Dios es cuando más ferviente debe de estar. Pero es cuando yo veo que es cuando más están escondiendo, digo, de la presencia del Señor. Y es cuando más debemos de levantarnos y proclamar el nombre del Señor, porque, ¿sabe? Las bendiciones son nuevas cada mañana y las bendiciones son frescas para mí y para usted. La palabra de Dios dice que todo lo que respire, alabe a Jehová. Que todo lo que entra por esas puertas, dice, entrar por sus puertas con acción de gracias, con alabanzas a su nombre, y a Él le damos la gloria. ¿Sabe una cosa? Dios viene por una iglesia que está lista, por una iglesia que dice, ven Señor Jesús, heme aquí. Y sabe, Dios nos está probando a todos, y una de las cosas que tenemos que estar diciéndole, Señor, salva mi casa, Señor, levántame y salva mi casa, porque como los hemos dicho, vienen nuestros hijos tras nosotros y nosotros vamos solamente de paso. Pero le damos la gloria al Señor en este momento. Vamos a orar que el Señor sea glorificado a través de la palabra que trae el pastor. Gloria a su nombre. Padre, gracias. Gracias te damos, Señor, por mis hermanos que están aquí en esta tarde, Padre bendito, que ellos se esforzaron, Padre, para estar aquí, para escuchar tu palabra. Yo te pido que tú bendizcas su hogar, bendiga su casa, Señor, y si hay alguno enfermo en sus hogares, Señor, yo sé que tú lo puedes levantar ahora mismo, Señor, porque tu palabra dice que por tus llagas somos sanados, Señor. En tu nombre somos más que vencedores. En tu nombre, Señor, somos todo, Señor, sin ti no podemos hacer nada, bendito Dios. Yo te pido, Señor, que tú te glorifiques a través de esta palabra, Señor Jesús, que tú uses al pastor, Padre, y que tu nombre siempre sea bendecido. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, a tu nombre sea la gloria. Gracias, Señor, aleluya, amén, a tu nombre sea la gloria. Oh,
gracias, Dios. Sí, Señor, gloria a Jesús, te adoramos. Adoramos su nombre.
Gloria.
Gloria a Dios. Les saludamos, les bendecimos en el nombre del Señor. Amén. Gloria. Gloria a Jesús. Gloria a Dios para siempre. Hoy son los primeros del día de mayo, día 3, ¿verdad? Mayo del 2000. Y esto nos recuerda que es Santa Cena. Casi lo olvido, en el sentido de que los días van tan rápido. Hace un tiempo atrás la celebrábamos en los primeros de abril, domingo 5, algo así de abril, y hoy estamos aquí. Queremos saludarles, bendecirles de antemano. Quiero anticipar el tema, un tema que realmente Dios puso en mi corazón y que va muy relacionado con la Santa Cena, porque la Santa Cena anuncia la segunda venida de Jesús. Así que lo voy a tratar de entrelazar. La otra vez, ahí puede ver algunos mensajes donde explicamos qué significa la cena del Señor. Eso es un estudio que dimos anteriormente. No vamos a tratar eso ahora. Hay algunos hermanos que presentes y hermanas, familias, y ya tenemos niños. Hay un testimonio de un niño, a ver si me recuerdan oírlo al final y orar por él y por las necesidades que hay, que Dios puso en su corazón. Hay niños, entonces quiere decir que ya se ve vislumbres de vida, ¿verdad? Hay niños entre nosotros, qué hermoso. Les amamos, alabado Dios. Y voy a pedir, no sé, venga mi esposa aquí y dé a los hermanos que están aquí y hermanas una copita. Alabado Dios, creo que están contadas, si no, no las hacemos dos. Vayan y luego pasen las hermanas, aquí toman su copita. Podríamos dejarlo al último, pero vamos a ir así como Dios nos vaya mostrando en un orden. Sí, vamos a hacerlo. Pueden tomar su copita, alabado Dios. Gloria a Jesús para siempre. Redimimos el tiempo así. Y nuestro hermano Luis, que también nos ayuda aquí en el sistema y con los versículos, los temas del mensaje. Sí, él va a participar una copita y luego nos abre ahí segunda, primera los Corintios capítulo 11. Alabado Dios, gloria a Dios para siempre. Y dentro de unos momentos, espere, esté atento, no se desconecte. Un mensaje que tenemos actualizado para este tiempo, lo que Dios nos está diciendo, amén. Inclusive algo de profecía y señales, gloria al Señor para siempre. Aquí hay una todavía, si alguien más, gloria a Dios para siempre, todos tenemos. Y en casa, nuestros hermanos, iba a decir amigos, ¿verdad? Si está en comunión con el Señor, si es bautizado, gloria a Dios, puede hacerlo. Pero si está en casa y tiene la oportunidad, como la otra vez anunciamos, esta vez, pues sabemos que cada día primero no está en la Biblia, que cada día primero ni cada mes, ¿no? Repito, si por mí fuera lo haríamos cada día de servicio, porque esto es algo importante, algo que estamos esperando a Jesús. Vamos, leemos las palabras del apóstol Pablo, primero a los Corintios, capítulo 11, nombre glorioso de Jesús, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomar, comer, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Padre, tomamos el pan, símbolo del cuerpo de Cristo Jesús que fue entregado por nuestra justificación. Lo hacemos con reverencia, con temor y temblor, trayendo a la memoria lo que tú hiciste hace más de 2000 años por todo el mundo, pero nosotros individualmente hacemos memoria y participamos de él. Amén. Y no solamente recordamos este evento, esta escena, el día de Semana Santa o los días aislados del año, sino lo hacemos, Señor, continuamente, seguido. Cada vez que nos acordamos, recordamos el hecho que tú diste tu vida por nosotros. Asimismo, verso 25, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Participemos de esa sangre que nos limpia de todo pecado. Él murió para pagar los pecados de todo el mundo. Ahí expresó la máxima santidad, cubrir nuestros pecados. Y esto individualmente también, cada vez que nos acercamos a Él, le reconocemos como Señor y Salvador, y nos arrepentimos de nuestros pecados, lleva a cabo esa purificación de nuestros pecados, lo que Jesús hizo. Retomando la palabra de Dios, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tenemos que estar ocupados. Entre tanto, Jesús venga, tenemos que seguir congregándonos, tenemos que seguir orando, leyendo la Biblia, esperando a Jesús. No hay ya más señales que se vayan a cumplir, que nos digan de que Cristo viene, como vamos a mirar dentro de unos momentos. Así que, amados hermanos, cuerpo de Cristo, amigos, les amamos y estemos dispuestos, amén, listos para lo que el Señor va a decirnos en esta tarde ya. Alabado Dios. Vamos a abrir ahora, manejar la Escritura, primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, verso 7. Alabado Dios. La leemos aquí, si tiene su Biblia ahí, no sé si podemos leerla ahí en pantallita, pero vamos a leerla. Gloria al Señor, nombre precioso de Jesús. De tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y aquí es donde vamos a centrar nuestro mensaje, tomando algo de las Escrituras, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ojalá que así no tuviéramos necesidad nosotros de hablar nada, ¿no? Como dice Pablo de los de Macedonia y de Acaya, que ellos contaban por todos lados lo que Jesús había hecho. Amén. Gloria a Dios para siempre. Te adoramos, bendecimos el nombre del Señor. Amén, iglesia, pueblo. Es bueno escuchar esos amenes. Alabado Dios. Hermanos, amados y amigos, como hemos visto, anunciamos que Jesús viene. Vamos a seguir participando de Santa Cena, vamos a seguir predicando, vamos a seguir ganando almas, vamos a seguir trabajando y edificando. Alabado Dios, edificar hoy como si Cristo viniera dentro de muchos años, pero viviendo la vida cristiana como si Cristo viniera hoy. Esto es bien importante que lo tengamos nosotros, hemos dicho y repetido, se dice que un pastor tiene que estar repitiendo, un buen pastor, no nos consideramos muy buenos, pero repitiendo a sus ovejas que Cristo viene, Cristo salva, lo creemos así, alabado Dios. El Rey viene, amén. Cuando viene un candidato, un gobernante a su zona local, se prepara la ciudad, ¿verdad? Los alguaciles, los policías, las calles, hacen preparativos. Cristo viene y seguimos esperando a Jesús. Amén. Hay, hermanos, en estos versículos que leímos, son uno de los versículos muy ricos de la Escritura, que contiene pensamientos formidables, 2, 3 pensamientos en estos cuantos versículos y especialmente en el versículo 10 que dimos lectura, alabado Dios. Y hay una ruta de colisión, hermanos, con el destino, y no podemos darnos el lujo nosotros de ignorar o esperar, cruzarnos de brazos y meternos a dormir y ser ignorantes de lo que sucede, de lo que acontece en el mundo. Cada vez más, ahorita le hablo de acontecimientos, vamos a traer a actualizar el mensaje a tiempos contemporáneos y traerlo aplicando la palabra a lo que está sucediendo hoy. Entonces, no podemos nosotros permanecer ignorantes, la otra vez hablamos que tenemos que saber, entender y hacer de lo que está sucediendo alrededor, porque nos centramos hay veces solamente en las noticias negativas o en las malas noticias, alabado Dios. Entonces, las señales del regreso de nuestro Señor Jesucristo son tantas que nosotros que ya no debemos de esperar ya señales, como mencioné hace unos instantes. Ya no esperemos en el espacio y en el universo y todo esto, señales, alabado Dios. Y desconectarnos de la realidad de que Jesús ya está abriendo sus puertas, iba a decir del cielo, así como miró Esteban, el cielo abierto y a Jesús sentado a la diestra de Dios. Pero las puertas de las profecías se están abriendo. Algunas familias que hemos visitado y nos dicen, esperábamos nosotros que, no esperábamos que la profecía fuera tan a prisa y que fuera tan rápido así. Creo que va a haber cada vez más, se va a acelerar más, no exactamente, sí señales, podríamos decir así, pero ya las señales ya están cumplidas. Quiero decirle que cuando se empiece a desatar lo que voy a llamar la ira de Dios que llama Pablo aquí a los tesalonicenses, lo va a hacer continuo, seguido y seguido. Vamos a estar siendo bombardeados una tras de otra, que va a decir, pero ¿qué está pasando? Y mucha gente se pregunta, ¿qué está pasando? Las puertas de las profecías se están abriendo ante nuestros ojos. Y una de las maravillosas verdades es que el regreso de Jesús es inminente. Así como el sol sale todos los días, no le hace que esté lloviendo, que esté nublado, alabado Dios, que sea invierno, el sol va a salir y Jesús va a venir. Eso significa que puede venir en cualquier momento. Ahora, nosotros no estamos esperando algún evento histórico más. No estamos esperando que si tiembla, que no tiembla, que tsunamis como tembló el día de ayer, creo, en algunos lugares, Puerto Rico entre ellos, alabado Dios, sino que estamos esperando al mismo Jesús. Y mientras nosotros esperamos a Jesús, hay entidades y personajes que lo están negando, alabado Dios, y la gente está esperando al anticristo. Nosotros esperamos a Jesús. El mundo no ha conocido a este Jesús que predicamos de la Biblia y está esperando al personaje enigmático que el Señor lo reprenda, que vamos a hablar de él para descubrirlo, el telón y todo ello. Pero la iglesia esperamos a Jesús, a Cristo, no al anticristo. Entonces, ¿sabe cuál es la última oración de la Biblia? Me llama la atención, Apocalipsis 22, 20, donde el apóstol ora y dice, amén, sí ven Señor Jesús. Puede comprobarlo, apuntarlo, si no aparece en pantalla, usted lo tiene en su Biblia. Y esa debe ser nuestra oración ayer, hoy y siempre, hasta que el Señor regrese y nos llame a su presencia, de que vamos a morir, todos vamos a morir, y es el temor de la gente, alabado Dios. No tanto temor a Dios como hemos mencionado. Y además es lo que Jesús enseñó a orar en Mateo 6 del Padre Nuestro, nomás que se nos olvida. Hay veces, tras que no sabemos orar, no oramos. Y Él dijo, venga tu reino y hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Como se hace la voluntad en el cielo, se debe hacer en la tierra. La cuestión es que muchos establecen el reino aquí y ahora y ya. Y eso no es. El reino de Dios está en nuestros corazones, pero no ha venido físico, literal, porque Jesús no ha venido. Entonces, vamos, veamos nuevamente el versículo 10, si lo pueden poner o nos volvemos a él. Y esperar de los cielos a Jesús, al Hijo de Dios, el cual resucitó a los muertos y nos libra de la ira venidera. Quiero decirle que nosotros somos la novia de Cristo, somos el cuerpo de Cristo, y Cristo no va a entregar su novia a su ira. No va a dejar que la martiricen, que la violen, que hagan de ella y luego casarse con ella, no. Si alguien está esperando, alabado Dios, eso, allá él se va a quedar en la gran tribulación, pero Dios no nos ha puesto para ira, sino para salvación. Hay un arrebatamiento, hay unas bodas que se van a celebrar en el espacio. Cristo se va a casar con su novia, escogida, sin mancha, limpia, sin contaminación. Alabado Dios, eso no va a ser en la tierra, va a ser en el espacio. Entonces, nos va a librar de la ira venidera que vamos a estar hablando dentro de unos momentos. Entonces, hay algo tenebroso en este versículo 10, en la frase de la ira venidera. Y alguien se puede preguntar, bueno, ¿qué significa la ira venidera? Bueno, es la gran tribulación y no una tribulación cualquiera o persecución cualquiera. La gran tribulación, la Biblia enseña que vienen días trágicos, días tenebrosos. Voy a sonar como algo pesimista, como algo quizás hasta legalista o algo negativo quizá, pero voy a mencionar la verdad. Alabado Dios. Algo tenebroso vendrá sobre la tierra y al mirar lo que sucede ahora mismo en todas partes del mundo, alguien podría decir, bueno, pero si ya estamos viviendo en la gran tribulación, hay personas que ya piensan eso. Yo le diré, mire qué cómodo. ¿Sabe qué? Escuche, mire, cuando la gran tribulación se haga una realidad, nuestras tribulacioncitas ahorita parecerán como juego de jardín de niños. Ir al parque con su niño, con su perro, alabado Dios. Y son los tiempos ahorita que estamos viviendo todavía de apogeo. Ahorita lo que la iglesia, muchos de la iglesia, mayormente en Occidente, están esperando que abran los parques, que abran las playas, que abran las tiendas para irse al shopping otra vez y una vida carnal. Si usted supiera lo que se está sembrando en el Medio Oriente, en Europa y en Israel, que ahorita a veces le suelto algo actualizado, alabado Dios, se daría que pensar. Pero la gente acá, muy despreocupada, abren esto y quiero ir allá y quiero pachanga y quiero esto. Y me temo que la iglesia vuelva otra vez al mismo sistema, a la misma rutina y a carnalidad. Eso es lo que está peligroso. Entonces, cuando la Biblia habla de la ira que vendrá, está hablando de, no está hablando, o sea, de ninguna metodología para asustarle, ni yo tampoco. No es mi temor, mi negocio, ni me pagan por asustarle, sino informarle y apercibirle que tenemos que esperar a Jesús. Entonces, estamos hablando en términos sencillos, pero solemnes, que ya Cristo está cercano y que un día de tinieblas, o sea, días de tinieblas, días diabólicos, lo que se está tramando, alabado Dios, algo devastador, el cual habló el profeta Daniel. No sé si pudieran ponerme algunos versículos, no se puede, alabado Dios. Daniel capítulo, Daniel 12:1, donde dice que en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte del pueblo de Dios. Son días de angustia, días de aflicción. Y si usted sigue leyendo y apunta al versículo 2, 3, dice que entonces, dice que los muertos se van a levantar de sus sepulcros, unos para resurrección de vida eterna y otros para condenación. Si usted puede asustarse y coger temor de Dios y acerca a Dios y espera a Jesús, ya logré yo el propósito de este mensaje. Pero mire, entonces, al igual que Daniel, también Jesús menciona en Mateo 24, 21 y 22, porque habrá entonces gran tribulación. Dice que nunca ha habido desde que los hombres están sobre la faz de la tierra. Hace referencia a un tiempo terrible como nunca antes ha existido. Y eso es lo que viene por el lado diabólico negativo. Eso es lo que viene. Por eso nosotros esperamos a Jesús. Entonces Daniel profetizó sobre esos días de tribulación y el Señor Jesús dijo que como en aquel tiempo no ha habido otro más, un tiempo de tribulación. Y el apóstol Pablo aquí habla de la ira venidera. Pero repito, eso no es para la verdadera iglesia de Jesucristo, no es para su novia, no es para su cuerpo, no es. Al menos yo creo así por la Biblia. Así que voy a trasladar mi Apocalipsis, voy a irme en Apocalipsis, que donde voy a centrar, dejamos ahí ya la escritura de Tesalonicenses, no sin olvidar la ira venidera, que voy a estar enfatizando. Y voy a estar centrando más bien este mensaje en Daniel capítulo 6. Ahí en Daniel capítulo 6, alabado Dios, hasta los versículos 8 y más vamos a mencionar. Podemos ver un poco más acerca de esta ira venidera. Ahí habla, alabado Dios, en los versículos, por ejemplo, 15, 16 y 17, habla, lo leo en mi Biblia, dice que los reyes de la tierra y los grandes, los ricos y los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en cuevas y entre las peñas de los montes. Escuche, estoy adelantando la predicación y el mensaje, luego retrocedo y explico desde el versículo 1, alabado Dios, me voy versículo por versículo, sistemáticamente, para aquí da a entender como que ya sucedió. En la mente de Dios esto ya sucedió y es lo que viene. 16, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Esto es lo que viene, la ira del Cordero, porque el gran día de la ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Hay personas que se esconden en casitas. Dicen, aquí no nos va a alcanzar la pandemia, aquí no nos va a alcanzar la muerte, la enfermedad. Como cierto hombre que tenía miedo a la muerte, se escondió en su casa, alabado Dios, en su castillo, se encerró, pero entró una víbora y le picó y se murió. Por un agujerito entró una víbora. Entonces no hay seguridad ni arriba en el espacio ni abajo en el océano. Usted sabe lo que la Biblia dice de eso. Cuando si se remontara hasta las estrellas o se metiera en submarino hacia abajo, no hay escape. Entonces, continuamos. Dice que, imagínense algo tan terrible como la ira del cordero. ¿Cuántos han visto un corderito enojado? El cordero se va a tornar en león, ¿no? Un cordero enojado, la ira. Entonces, el cordero es el Señor Jesucristo. Cuando Él derrame su ira, ahora, ¿quién podrá sostenerse en pie? Hace una pregunta. Ahora, vamos nosotros a detenernos un momento aquí, como le dije, en la ira del cordero, que está precedida por cuatro jinetes, para empezar, alabado Dios. Cuatro jinetes, que son los cuatro jinetes famosos del Apocalipsis. Y si usted tiene aquí, por ejemplo, si usted tiene sus oídos espirituales abiertos y sintonizados a las cosas de Dios, puede escuchar el sonido que aparecerá en cualquier momento en el oriente. Es de allá que viene la calamidad del Medio Oriente, de la Europa. Alabado Dios. Yo le decía a mi esposa, se dice que si usted pone su oído sobre una vía de ferrocarril, puede escucharlo a lo lejos, muy lejos, la vibración. Aunque no lo ve, escucha. Así el mundo nos está gritando que ya se escuchan los cascos de esos jinetes que vienen galopeando. Literalmente en el monte, en la sierra, usted puede escuchar si vienen jinetes trotando y se escucha. ¿Qué se oye? ¿Qué se oye? Hasta que ve el polvo y ve que vienen. Eso en el sentido espiritual, tenemos que abrir nuestros oídos. Alabado Dios. Entonces Apocalipsis 6, 1 y 2 dice, y vi al Cordero, abrió uno de los sellos y oí uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Y miré y aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona y salió venciendo y para vencer. Hermanos y amigos, mundo, esto es lo que viene. Ese caballo blanco y que tenía un arco, y luego le fue dado una corona. ¿No le recuerda ese nombrecito algo que no quiero enfatizar? Una corona en la cabeza y un arco y flecha en la mano. Ahora, ¿quién es este jinete del caballo blanco? No, no es Jesús. Aunque estamos esperando a Jesús nosotros, ese no es Jesús. Ese es el anticristo. Ahorita le puedo mencionar, si quiere, dónde es el verdadero jinete, el verdadero y fiel, el que viene. Apocalipsis, por ejemplo, voy a citárselos para que no digan que cuente Apocalipsis 19:11. Alabado Dios. Aquí en mi Biblia la hojeamos y dice, aquí está, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Este es Cristo. Pero este, el capítulo 6, es el anticristo. Entonces vemos que el anticristo cabalga sobre un caballo blanco que representa símbolo de triunfo y los reyes y gobernadores de ese tiempo, cuando ellos regresaban de la guerra y tenían victoria, regresaban en un corcel blanco con banderas y les ponían una corona en la cabeza. Note que este jinete del caballo blanco montaba orgulloso sobre un caballo blanco. Y luego dice que tenía un arco en su mano y símbolo ¿qué? De guerra, símbolo de poder, o sea, para conquistar. Ahora, ya viene un poderoso conquistador, ya viene, eso casi lo escuchamos y el noticiero no pasa mucho de eso, pero tiene que informarse y también tiene una corona. Solo los reyes podían tener coronas y la Biblia dice que solo para vencer, salió para vencer, perdón, viene un gobernante malévolo, horrible, malvado, escuche, e indestructible, eso está que se cierne, poderoso, y la Biblia lo identifica como la bestia. Ahora me detengo algo aquí. En el Medio Oriente hay un gobernante, no le voy a decir nombre para que usted investigue, yo sé quién es y de qué país es, y está joven, alabado Dios. Y en una entrevista, él dijo que la nueva generación, él es de descendencia judía y es masón, y dice que la nueva generación ya debe saber o entender que la bestia ya llegó. Eso es, si usted me pregunta afuera, alabado Dios. Es más, es Francia, y usted investigue quién es, alabado Dios. Pero entonces, este último dictador, ahorita hay muchos dictadores todavía, comunistas y otros, aunque sea capitalistas y socialistas y todo eso, pero este va a ser el último dictador de la historia, escuche bien, el anticristo. Entonces, cabalgando en un caballo blanco, con un arco en la mano y una corona en su cabeza, fíjese ahorita cómo el corona tiene hincado a medio mundo y encerrado a medio mundo. ¡Aleluya! Y alguien dijo, escuche, yo quiero darle ánimo y fortaleza como predicador y como hijo de Dios. Alguien dijo, ya nos encerraron, ya nos privaron de la libertad, ya enfermaron nuestros cuerpos, cuídense que no aten, dominen sus mentes. Con eso le estoy diciendo mucho mensaje. Alabado Dios. Porque algo se está tramando. No crea que esto, que son juicios de Dios lo que está ahorita. No es la ira de Dios, no son juicios de Dios. Son maquinaciones, son manipulaciones y esto va para largo. Por eso le dije que quizás suene pesimista y alarmante, alabado Dios. Porque esto repercute en la economía y en las ramas principales, por ejemplo, que es el armamento, lo número uno, y que son los líquidos, los gases, los petróleos, la gasolina, y luego la farmacéutica, las vacunas. Si usted supiera quién domina todo eso y quién está detrás de todo esto y del mentado del coronavirus y qué es lo que trae este para vencer una corona y que algo tan pequeñito ha puesto las naciones a temblar, los ha llevado de miedo y de pánico y nos ha encerrado. Y qué casualidad, alabado Dios, que las playas están abiertas, ya los lugares de restaurantes están abiertos, tiendas abiertas, tiendas como la Walmart que nunca las cerraron y las iglesias cerradas. Aquí me huele algo a mí. Y hay veces estamos muy prestos nosotros para obedecer lo que la Biblia dice según somos cristianos y citamos Romanos capítulo 13. Oh, sujetaos a los gobernantes y sometaos a ellos. Yo mismo he mencionado ese versículo. Pero yo le pregunto a usted como cristiano comprometido, como hijo o hija de Dios verdadero, ¿y qué cuando el gobierno impida que nosotros hablemos de Jesús? Cuando que vengamos a la iglesia, alabado Dios, y que nos podamos decir, levantar como Pedro, cuando Pedro dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, yo le cito ese versículo. Cuando llegue ese momento, si ahorita nos han metido temor y todo, alabado Dios, simplemente con algo que yo tengo mis dudas, alabado Dios, por lo que se está maquinando aquí. Entonces Jesús dijo, Él predijo esto, Juan 5:46, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibisteis. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cuál es el nombre del Padre? Jesús. He dado a conocer tu nombre, Jesús. Él, Jesús vino y los judíos, los romanos no creyeron, lo crucificaron. Y entonces como Él vino, ahora va a venir el anticristo en su nombre, va a traer su propio nombre, su propio caballo, va a venir para vencer, victorioso, con su corona, alabado Dios. Entonces, déjenle digo algo interesante, hace ya mucho tiempo salió, ya tiempo atrás, salió, por ejemplo, un nuevo emblema de las naciones y cuando toco las Naciones Unidas, tiene que prestar atención lo que maneja esta maquinaria. Lo que ellos se enteran y el monopolio, alabado Dios, y todo lo que ellos manejan, todo el protocolo, inclusive en los gobiernos, en los millonarios, en los médicos, en las enfermeras. Por eso le digo, investigue, alabado Dios. Hay un protocolo que el que se sale de él lo persiguen, tiene persecución. Antes, aún a los religiosos los usaban para mentir y agarrar inocentes y apresarlos y hasta matarlos y despojarlos. No me sorprende nada que manejen también a los médicos y doctoras. Yo creo en la ética, alabado Dios de ellos, de los estudiosos. Pero ellos están dando a conocer muchas cosas, como yo también creo que muchos pastores pueden también corromperse e irse al movimiento global, e irse con la bestia, como dice la Biblia, que muchos de ellos van a abandonar la fe y se van a vender. Pero hay siervos todavía que estamos hablando la palabra, claro que al rato nos van a querer privar de eso. Pero entonces ese nuevo emblema de las Naciones Unidas es un caballo blanco precisamente con la propuesta que adopte un nuevo símbolo para que las Naciones Unidas, se dice que es un caballo blanco que es un mensaje de paz. Y yo hay veces, cristianos a veces lo hacen. Yo no lo he hecho, no lo hago eso. He visto que aún cristianos lo comparten. Cuando alguien se muere, comparte un ramito, ¿cómo se llama? Un moñito negro, ¿no? Se murió. Pero ahora comparten un moñito blanco. Es de Dios. Y pidamos todos, reparte este mensaje, pidan a Dios para que el Señor, nuestro Padre Dios Todopoderoso, frene y que ya no haya más contagios del COVID virus y que ya no se muera la gente. Parece bien. Un moñito blanco, todo blanco, alabado Dios. A mí no me convence nada. Porque lo que Dios quiere es que nos convirtamos, que nos arrepintamos y que seamos librados del pecado y de muerte y de condenación, como voy a hablar ahorita. Entonces, si oye bien, ay, que nadie se muera, parece muy compasivo. Vamos a ayudar al mundo entero, vamos a mandar dispensas para allá. Eso es lo que viene hambruna, como le voy a señalar ahorita con los siguientes caballos. Estoy apenas con el primero. El caballo blanco, símbolo de paz. Claro, lo blanco, lo puro, ¿no? ¿Sabe usted lo que la Biblia dice acerca del anticristo? Que por medio de la paz destruirá a muchos. Yo cuando veo un personaje vestido de blanco en la religión y aún cristianos vestidos de blanco, no todas las novias que se casan de blanco van puras. Ay, ay, ay. Y cuando miro al anticristo precisamente vestido de blanco, y que habla de paz y seguridad, alabado Dios, me pone que pensar y lo comparo con la Biblia. Primera a Tesalonicenses 5:3, ¿sabe lo que dice? Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Está engañoso, escudriña la Biblia, por Dios. Entonces, no es que va a destruir a muchos por medio de la guerra, no. Ahorita ni siquiera armas químicas nos dispararon, ni siquiera misiles. Un virus microscópico, algo tan pequeñito y tiene dobladas las naciones. Escuche los mensajes de los principales jefes de Estado del mundo y vea cuál va a ser su mensaje. Necesitamos unidad, necesitamos un gobierno global, nosotros no podemos. Nadie se salva por sí mismo, dijo el personaje de la religión y otras cosas más que le voy a decir. Hoy más que nunca necesitamos depender de alguien. Y ese gobernante de Francia dijo, la bestia ya está aquí. ¡Aleluya! Póngase a pensar, alabado Dios. Entonces, no por medio de la guerra, sino por medio de la paz. Va a destruir por medio de la paz. Ahora, ¿cuándo hará esto? Porque se presentará al mundo como un Mesías que ofrece salvación y paz. ¡Ay, sí! ¿Cómo no? Entonces, acerca del caballo blanco como emblema, las Naciones Unidas dicen lo siguiente, dice, la paloma como símbolo de la paz entre las naciones ya tiene ahora un rival. El diseño del caballo blanco fue dado con el propósito de unificar por medio de la paz a los 5 continentes. El caballo blanco simboliza la fortaleza que se necesita para asegurar la libertad y la unidad. Hay religiosos que le hablan de paz, de amor, de unidad. Ay, no condenes, no seas así. No, o sea, no menciono la palabra legalista, pero no seas así, debemos ayudar, debemos estar unidos. ¿Unidos qué? ¿Para pecar? ¿Unidos qué? ¿Para un sistema globalista? Alabado Dios, satánico. Entonces, en la Biblia la paloma es el símbolo del Espíritu Santo. Recuerda cuando Jesús se bautiza, Mateo 3, verso 16, y desciende de él cielo una voz: este es mi Padre amado, es mi Hijo amado, en que tengo complacencia. Y desciende una palomita y se posa sobre Jesús, símbolo del Espíritu Santo. Dice, la paloma ahora tiene rival, es el caballo blanco, símbolo de la paz. ¿Y qué hace el anticristo? Domina. Subyuga. El jinete del caballo blanco tiene un arco en su mano y ese arco representa guerra para poder conquistar, pero empieza con paz. Ahora, el artículo sigue diciendo, la cabeza del caballo como emblema de las Naciones Unidas será adornado con 5 cintas. Fíjese cómo esto, todo es simbólico. Tenemos que ser entendidos como los hijos de Simeón en los tiempos, por favor. 5 cintas en su frente que representan los 5 continentes, Europa, Asia, África, América y Australia. 5 continentes. O sea, ellos ya tienen el logo para el anticristo. Y si quiere actualizarle, si oye que se va a construir el templo, aunque yo creo que lo va a construir precisamente el anticristo, mire qué contradicción, ¿no? El mismo anticristo va a proveer para a los judíos y le va a construir el templo para sentarse él mismo y después lo van a destruir. ¡Qué cosa! Pero en la actualidad, el principal rabino de Israel está confeccionando ya la túnica blanca para el Mesías que ya viene. Los judíos son eruditos y ellos saben que el rey ya viene, que Cristo ya viene, pero para ellos va a ser el anticristo y están ya diseñando la túnica blanca que va a vestir el anticristo cuando llegue y se lo siente. Se siente ahí en el templo. ¿Se imaginan las noticias? ¿Cómo están tan actualizadas? Y la Biblia. Entonces, ¿bajo cuál estarán todas las naciones de la tierra? Con una presupuesta, una propuesta, va a traer fortaleza para lograr la paz y la unidad. El caballo blanco entonces y su jinete están tomando la forma, o sea, están tomando la forma y se oyen los cascos ante nuestros propios ojos y oídos. No escuche solamente noticias, el noticiero comprado, y aunque sea CNN, escuche quién está atrás de CNN, quién es el director, quién es el fundador, quién es el millonario que está promoviendo. Escuche noticias del Oriente, de Europa, de Israel. Escuche, no solamente escuche, alabado Dios, lo que está aquí entre nuestros ojos. Entonces, ¿cuál es aquí el próximo jinete según Apocalipsis? Bueno, sigamos leyendo. El versículo 3 y 4 de donde estamos dice: y cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, que se matasen los unos y los otros, y se le dio una gran espada. ¿Qué otro caballo después del caballo blanco es? Es el caballo bermejo. Alabado Dios, que es el rojo, ¿verdad? Alabado Dios. Y le fue dado poder. El primer caballo era el blanco, dijimos. ¿Significa qué? Dominio. Nos están dominando, iglesia, por Dios. Que no les dominen su mente. Ya salga del encierro, por Dios. Alabado Dios. Mire, el segundo caballo significa destrucción, bermejo, rojo, el color del poder y de la sangre. Cuando el anticristo, inspirado por el diablo, es el hijo del diablo, el anticristo. Entonces, él salga inspirado a conquistar, para hacer realidad la diabólica idea de conquistar a todo el mundo, ¿qué es lo que va a pasar primero en el mundo? Bueno, el pecado fue lo primero, y el pecado trajo consecuencias de ¿qué? La guerra, y después ¿qué? La destrucción, este segundo caballo rojo. Alguien me preguntaba, estoy mirando en los potreros muchas vaquillas bermejas rojas. Sí, le digo, ya están las vaquillas aquí preparadas. Por cierto, los judíos ya tienen permiso de ofrecer sacrificios en uno de los montes, si no en los montes, ya. Ellos ya están practicando sacrificios de animales. Entonces Jesús dijo, Mateo 24, 6, dijo que habrá guerras y rumores de guerras y terremotos así. Eso ya está, eso ya no es novedad. Es más, eso ya ni lo pasan en televisión. Sucedió un terremoto y pasan 15 segundos, son unos segundos. Ah, pasó eso, ya pasó. Están enfocados en meter miedo. ¿Y sabe qué? El miedo es un espíritu de terror. Son demonios. Y esos demonios en un futuro se los van a meter a los niños de escuela. Van a estar temerosos y todo. Son demonios indicados para atemorizar al mundo, a su pueblo, por Dios. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de dominio, de poder. Alabado Dios. Iglesia, tenemos que despertar y no dejarnos guiar por un sistema que para allá va la humanidad. Alabado Dios. Entonces vemos que un famoso general, ya retirado, norteamericano, por cierto, del servicio activo, dijo: sabemos más acerca de matar que acerca de vivir. Los logros del presente del presente siglo, se pudieron resumir de la siguiente manera: el conocimiento científico supera cualquier capacidad e intento de control. Tenemos mucho de la ciencia, pero muchos hombres de ciencia, perdón, pero pocos hombres de Dios. Yo digo lo mismo. El mundo ha alcanzado conocimiento sin sabiduría. Vemos que en la Biblia no se compara conocimiento y sabiduría. Poder sin conciencia. Somos gigantes nucleares, pero enanos éticos y morales. Lo menos que hay ahorita es claridad. Hay ética, no hay ética. Escuche usted los países de Europa lo que están haciendo. ¿Puedo mencionar y decirle quién y dónde? ¿Se han cerrado iglesias? Sí. No lo consideran como organizaciones de primera necesidad una iglesia, entonces no podemos hablar de nada nosotros, de libertad o de ofrenda, no podemos hablar, no, de primera necesidad, ¿no? Pero las clínicas abortistas, vaya alguien, alabado Dios, a abortar y lo atienden. Va alguien no muy grave, alabado Dios, y lo mandan a su casa a morir. Y si lleva una infección urinaria o lleva algo y le ponen en el botecito, alabado Dios, no puedo usar esto para hasta por respeto. Alabado Dios. Le ponen que es COVID-19. Cuando va usted a otra cosa, ahí lo enferman. Hay un dicho que los ancianos, los antiguos tenían matasanos. Con todo respeto lo digo. Entonces han enfermado nuestros cuerpos, nos han encerrado, nos han quitado la libertad de expresión. Qué casualidad, los templos cerrados. Y las tiendas llenas, cientos y cientos y cientos. Yo tengo amigos y hermanos en Cristo que trabajan siempre en la Walmart, nunca la cerraron y ahí entran cientos y cientos y cientos de gentes. Ya las playas están llenas de gente y la gente está clamando porque les abran los bares y los casinos y las iglesias cerradas. Eso me manda un mensaje a mí: yo no voy a ser cobarde, y si me quitan de aquí y no puedo hacerlo aquí, lo hago en otro lado. Así está la situación actual. Entonces, poder sin conciencia, alabado Dios. Tenemos nosotros autoridades superficiales, armas nucleares, como para matar a la población. ¿Sabe qué? 150 veces se puede destruir a una persona. Mi pregunta es: ¿cuántas veces se puede matar a un ser humano? Yo le voy a decir con la Biblia: 2. La Biblia dice, Apocalipsis, hablando, Apocalipsis capítulo 26, dice que bienaventurados los muertos en el Señor. ¿Por qué? De aquí en adelante la segunda muerte no tiene dominio sobre ellos. Y luego dice más, Apocalipsis 21:8, dice que vio los muertos que fueron sacados, y dice que unos fueron sacados a vida, y otros, el que tuvo la primera resurrección, no sufrirá la segunda muerte. Hay 2 muertes. Muerte de su cuerpo físico, alabado Dios, que la muerte recibe el cuerpo, y la tierra recibe el cuerpo con la muerte, y el infierno recibe el alma. Esto, hermano, está para... Si a mí me hubieran dicho esto, y sentado cuando yo era muchacho, jovencito, y sentado allí. Mira, así están las cosas del mundo. Este es el cuadro, esto es lo que viene, esto es lo que es, esto es la realidad. Que el alma y el espíritu no terminan allí en la sepultura. Yo hubiera temblado con esto y hubiera caído de rodillas. Y ahora que sé esto, y usted que lo sabe y no lo hablamos, y es lo que viene. Debemos estar hablando de esto siempre, siempre, porque Jesús viene y nos vamos. Y por cierto, hay un personaje de la máxima religión, vestido de blanco, y lo voy a decir abiertamente. El Vaticano está diciendo, y lanzando artículos, que está diciendo de que no espere el mundo a Jesús, que Jesús no viene. Escuche bien, eso está actualizado. Las naciones se llenan de su boca que Cristo viene, que Jesús viene. Jesús no va a venir. ¿Sabe qué? Si a nosotros nos quitan eso, esa es la esperanza de gloria Dice Pablo a Tito, capítulo primero, dice que es la esperanza de vida, la bendita esperanza. Si nos quitan eso a nosotros, es nuestra esperanza, es la inminente venida de Jesús. En Él he puesto mi confianza, mi esperanza. Y nos quitan eso y es lo que quieren quitarnos. Y también, no sé si ese mismo departamento o entidad dijo que el infierno está apagado actualmente, no está activo. Hermano, nosotros no somos los testigos de Jehová, se lo digo con todo, desde aquí lo digo, sin temor, que creen en la aniquilación del alma y otras sectas por ahí. No, por Dios. El infierno está más activo que nunca, las almas están cayendo, esas almas sin Jesús, sin arrepentimiento. Y más arde y está recibiendo almas y almas. Y es lo que viene el anticristo y este sistema mundial. Es lo que viene. Entonces, avanzando. Pero mire, las guerras, alabado Dios, serán, van a ser. O sea, es inevitable que haya guerra. El espíritu del anticristo viene aquí y está inflamando el odio de los corazones de los hombres. Aquí, sin ninguna razón, se van a volver los unos contra los otros, los hijos contra los padres, y esto está profetizado. Ya cuando Jesús venga, va a tornar el corazón, pero ahorita va a haber eso, se van a levantar, es lo que Jesús dijo, se levantarán dos contra tres en un hogar, alabado Dios, y los enemigos serán los de casa. En aquellos tiempos, se van a revivir los tiempos de Hitler, al principio de la paz. O sea, en Alemania fue cuando pasó que las naciones se levantaron unos contra otras y ellos no aceptaron al príncipe de la paz, pero aceptarán al anticristo de la guerra. Es increíble, el príncipe de paz vino, como lo anunció Isaías 6, un hijo nos es nacido, el príncipe, llamará su nombre príncipe de paz. Y lo crucificaron y ahora viene el príncipe de la guerra y ese lo van a aceptar. ¡Qué contradictorio! ¿No? Entonces, las espadas se van a teñir de sangre y las calles estarán llenas de cuerpos putrefactos y en descomposición se escuchará el lloro y el lamento desesperado de la gente ahí moribunda y pidiendo, alabado Dios, esa sí va a ser crisis. Ahorita, hermano, estamos en la gloria. Ahorita nos están dando, nos están diciendo, te falta trabajo, no te preocupes, quédate en casa. Tienes documentos, aplica, tienes desempleo. Alabado Dios. ¿Te falta comida? Ahí te va comida. O sea, ahorita nos están engordando, nos están dando. Y nosotros, a gusto. Es pan engañoso. Después nos lo van a cobrar. ¿Sabe por qué? Porque mientras las naciones, junto con esta, no solamente esta, pero muchas de Europa, mayormente los países ricos, ellos imprimen billetes, se imprimen y nos dan. Y a nosotros nos endrogan y después te la voy a cobrar. Y van a nivelar las clases. Bajas, medias, la high class, abajo, para que todos dependamos de un grupo élite, y le estoy dando mucha información, es lo que viene. Entonces Jesús habló acerca de los eventos y dijo en Mateo 24:20, orar pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Por qué? ¿Por qué dijo esto? Porque los judíos, ortodoxos, Jesús sabe eso. Ellos no saldrán de Jerusalén en el día de reposo por nada. Bien los matan o los encierran. Ellos no van a salir. Y nosotros, dice que en días de invierno es algo. Y también dijo de las mujeres embarazadas que están entonces. Ay de vosotras que no estar encinta. Entonces, primero dijimos el caballo blanco. ¿Que viene qué? Hacer guerra, poder, conquista. Segundo, dijimos, el caballo, la Biblia dice, alabado Dios. Segundo, el caballo bermejo, que es destrucción. Luego viene el caballo negro, que es desposeimiento. Es lo que estoy adelantando. Nos van a desposeer, nos van a endrogar, quitar las casas. Y luego nosotros ahorita nos están dando. Ahorita han matado a los viejos y es un crimen que han hecho. Nuestros viejitos que tenían la sabiduría y el consejo son un estorbo ya. Ya no producen nada, ya muchos gastos. Dice mi esposa, no hables de eso. Alabado Dios. Primero, ¿y después qué viene? Con ataduras van a agarrar a su hijo. Si usted no quiere entrar al redil, agarran a su hijo y como entra el becerro, la vaquita, la vaca llevando el becerrito así, al matadero. Eso es lo que viene por Dios, iglesia. El caballo negro de desposeimiento, versículo 5, donde nos quedamos, cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro y el que lo montaba que tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Qué es eso? Carestía. ¿No nota que los precios van a subir y están subiendo? Y agárrese. Van a subir a tal magnitud. Aparentemente la gasolina está barata, pero por algo está barata. Hay mucha y nadie la compra. Alabado Dios. Entonces, va... 1 denario es la paga de 1 día, el salario, digamos como $100 ahora para nosotros, más no dañes el aceite, ¿verdad? Claro, porque el sustento. ¿Por qué esos precios? Es por la hambruna que habrá en la tierra. En toda la tierra nos quieren hacer dependientes de ellos, de un grupo. El 1% va a dominar a los demás. ¿Qué sucedió en los días de Faraón? Llevaban el trigo a las bodegas, después llevaban las vaquitas, llevaban los becerritos, después llevaban a los hijitos, se vendían todos a Faraón. En la actualidad, la mitad de la población mundial se va a dormir sin comida. Ahorita, se imagina entonces, en el futuro será peor por cuanto los jóvenes que están físicamente buenos y todo, los van a mandar a la guerra. Ahorita nos han dejado a los niños y a los jóvenes. Ahorita, luego los van a tomar como mozos para la guerra. Mi pregunta es, ¿quién va a cultivar los campos, la cosecha? Eso es lo que viene, a eso nos están arrinconando, iglesia. Entonces, ¿quién cultivará la tierra? Entonces, ¿con qué se va a alimentar la gente? ¿Habrá hambruna a nivel qué? Mundial. En la historia, usted puede consultar la historia, cuando el general Tito, romano, por cierto, sitió Jerusalén, en los años 70 se estaba predicho por Cristo Jesús, es profecía que ya se cumplió, de nuestra era. Una de sus estrategias que utilizó fue neutralizar la vía de provisiones de alimentos para la ciudad y no permitía que nadie saliera de Jerusalén a cosechar los productos que habían sembrado. Entonces empezaron a agotar sus recursos adentro. Ahorita estamos todos encerraditos, no muy tranquilitos, alabado Dios, creyendo el decreto. Y cuando el decreto diga, no prediques el nombre de Jesús, no anuncies en contra del aborto, no anuncies en contra del dictador mundial, del globalista. Vamos a decir como Pedro, juzguen ustedes si es más justo obedecer a ustedes antes que a Dios. ¿Vamos a aplicar eso? ¿Alabado Dios? Gloria al Señor para siempre. Así que vemos que la gente... Cuando Tito lo acercó así con esa estrategia, la gente se sintió encerrada y hambrienta, sufrieron ataques de locura. Y esto en los profetas antiguos ya sucedió, tampoco Jeremías, en el libro de Lamentaciones habla mucho de eso. Tenían ataques de locura, los historiadores dicen que las mujeres mataban a sus bebecitos y los cocinaban para tener algo que comer. Creo que durante la gran tribulación esto viene y se va a repetir, se verán actos de canibalismo otra vez. Hay gente que lo practica en escala pequeñita, ¿no? Pero estará esto en su apogeo. Demonios, destrucción, desposeimiento y por último, exterminio y muerte. Primer caballo blanco, dominio, destruyendo, dominando, acaparando. Segundo caballo rojo, destrucción, guerra. Tercer caballo, desposeimiento y por último, el cuarto jinete, vamos a leerlo, versículos 7 y 8, ahí donde estamos. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía un nombre, muerte, y el Hades lo seguía, y le fue dado potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre y con mortandad, y con las fieras de la tierra. Ay, 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 Padre Celestial, cuarto sello. Ahora, algo me llama la atención aquí, que la cuarta parte de la población va a ser exterminada. ¿Sabe cuánto representa ahorita? Más de 1 billón. Si somos 7 billones de personas, ¿qué cree que lo que quiere hacer el globalismo y la élite? Matarnos. Es mucha población, no tiene el control así. Empezando por los más viejos, por los más inútiles, y luego los enfermos. Ahorita todo el mundo se enferma del COVID-19. Ya no existen muertes de cáncer, gripa, accidentes, diabetes. Bueno, usted sabe mucho. Consulte. Ya no existe. Todo es COVID. Alabado Dios. 1 billón de la población, pero va a haber mucho más que 1 billón, yo creo, porque por la magnitud ya de la, cuando sea la ira del Cordero. Alabado Dios. Hambre y como víctimas de las fieras. Entonces, ¿puede ver esa reacción en cadena? Primer lugar, el anticristo. Segundo lugar, guerra y destrucción. Tercer lugar, hambre y desnutrición y desposeimiento. Y cuarto lugar, muerte. Mucha muerte masiva. Ellos para dominar al mundo tienen, y tienen ya sus cálculos, a cuánta población van a matar y a los más pobres, a los más enfermos, los más desposeídos, empezando por ahí. Y por causas del pecado, causa de odio, primero, el pecado, causa de odio, y el odio provoca guerras y derrame de sangre. La guerra produce también hambruna, y con el hambre se hace presente la muerte y una horrible reacción en cadena. Por eso cuando se desenvuelve, se empiece a llevar a cabo eso, no va a parar. Pum, 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 otro tras de otro. Y usted va a decir, ¿qué está pasando? ¿Pero por qué no me dijo eso? Escuche este mensaje entonces, ahí guárdelo. Cada día. Entonces, una reacción en cadena, un devastador círculo vicioso. Pero sabía que la muerte no es todo, según el versículo 8, leamos y en su Biblia. Miré y aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía un nombre, muerte, y el que lo seguía era ¿qué? El Hades, lo seguía el Hades. Y le fue dado potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Ahora, vemos que, ¿qué significa eso? Que el infierno seguía a la muerte. Y los que están diciendo que el infierno no está activo y que está apagado, precisamente el anticristo, a dos personas se les llama el hijo de perdición, al anticristo y a Judas Iscariote. El hijo de perdición. Entonces, no piense que con la muerte se acaba todo. De hecho, la Biblia enseña que durante esos días los hombres buscarán la muerte y la muerte huirá de ellos. Apocalipsis 9:6, es otro capítulo, sí. Lo voy a leer para las personas que no creen esto. Dice, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Oiga, ni la muerte los quiere ahí, ¿no? ¡Qué cosa! Alabado Dios. Tiempos de juicio. Y aunque murieran, no pueden salirse de la tumba para esconderse de Dios. Porque aunque la muerte se apodere del cuerpo, el infierno se apoderará del alma, como le decía hace ratito. Es muerte e infierno. El cuerpo va a la tumba y se hace polvo y lo agarra a la sepultura. La muerte hizo eso. Pero el alma va al infierno si es un alma, alabado Dios, no convertida, no en la gracia de Dios. Por eso nosotros esperamos la venida de vida para vida eterna, esa manifestación de Dios. Aún leyendo, fíjese, cuando usted lea los periódicos, las noticias de televisión, los radios, uno puede oír los distantes pero acercados, el trotar de los cascos de los caballos de Apocalipsis, como dice Apocalipsis 6:17, porque el gran día de la ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse? Eso es lo que viene. Entonces, así que yo le digo, mire, hay mucho que pudiera yo añadir, alabado Dios, y hacer aquí, antes de cerrar, gloria a Dios para siempre. Pero yo quiero que sea valiente, alabado Dios, porque ahorita podemos escuchar profecías aisladas de que viene un aerolito y que va a tocar la tierra. De hecho, pasó uno hace tiempo y que no pasó y qué cosa. Y va a escuchar así señales. Las señales ya están, ya están. Realmente cuando los juicios de Dios, realmente va a caer un aerolito. Porque yo estaba escudriñando algo aquí, que Apocalipsis 9, que el quinto ángel tocó la trompeta y dice que cayó del cielo una estrella, es la llamada ajenjo. Y causó gran impacto con tsunami y todo eso, pero eso no es ahorita, es cuando los juicios se estén derramando. Si usted escucha, le estoy hablando solamente de los sellos, luego vienen las mentadas trompetas, luego las copas, que eso es para luego. Pero yo quiero hacer un llamado a mis amigos que no han aceptado a Jesús. Yo no sé cuál sea la relación con Cristo Jesús, pero esto realmente es lo que viene. Yo no sé qué esté oyendo usted o de qué se esté predicando o qué esté escuchando. Ahorita no es tiempo para hablar de prosperidad y hablar de te va a ir bien y que todo esto, alabado Dios. Pero no es tiempo tampoco de estar temeroso. Es tiempo de ponernos firmes por Jesucristo, porque de eso depende su futuro eterno. Entonces, si usted no tiene a Cristo Jesús como yo lo no tenía hace algunas ya decenas de años, no está esperando, hermanos, ya llama señales, o amigo, alabado Dios. Usted, si solamente tiene su religión y que usted dice, bueno, yo quiero esencia, yo quiero realidad, quiero una experiencia con Dios, tengo una relación con Dios. Si usted quisiera hacer ese compromiso con el Señor, y si usted dice, bueno, yo solamente había escuchado esto como un acto de religión, como algo religioso, algo de los fanáticos, pero ahora veo lo que he escuchado el mensaje que no es así, veo que realmente se está cerrando el círculo o abriendo el telón, alabado Dios, para que aparezca el que tiene que aparecer. Así que yo antes de dejar este lugar quiero hacer una oración y ahorita un corto testimonio para hacer una oración también por algunos niños. Amén. Padre, te damos gracias, oh Dios, en este día que hemos escuchado tu palabra. Realmente me trae consternación, me deja que pensar a mí mismo. Señor, aquí estamos como tu pueblo amado, nos arrepentimos, Dios, sabemos que hay veces necesitamos consagrarnos más a ti, creerte más a ti, acercarnos a ti, Dios mío. Dios, había considerado todo esto como un asunto solamente de rutina o religión, pero ahora gracias por este mensaje que ha abierto mi entendimiento espiritual, me reconozco pecador, necesito tu perdón porque tú pagaste la deuda por mis pecados. Señor, te entrego mi vida, así como tú entregaste tu vida allá en la cruz del Calvario. Desde ahora, oh Dios, sé mi Señor, sé mi Salvador, toma el control de mi vida y hazme la clase verdaderamente de persona que tú quieres que yo sea. Ayúdame, Señor, a nunca avergonzarme de ti, Señor, como tú no te avergonzaste de mí. Señor, para que el Evangelio, Dios glorioso, haga el efecto en mí. Señor, que a través de todas estas circunstancias y de todas las consecuencias que viene, Dios, yo esté firme, esté listo. Con gratitud, Dios, me acerco a ti en el dulce nombre de Cristo Jesús. Alabado Dios. Voy a pedir a Luisito que venga un niño. Él me pidió una petición, no quiero. Jesús dijo, dejad los niños que vengan a mí, ¿verdad? Y no se los impidáis. Si me traen otro micrófono, alabado Dios. Qué bueno que los niños estén con nosotros, ¿verdad? Ellos tienen altas defensas y Jesús nunca rechazó a los niños. Aún los discípulos quisieron no dejarlos acercar a Jesús y Él se opuso. Porque Jesús mencionó estas palabras, de ellos es el reino de los cielos. No que ellos heredarían o que a lo mejor entrarían al reino de los cielos. Dijo que de ellos ya es el reino de los cielos, Mateo 18.
Hola, todos te bendigan. Quiero orar por mi hermana chiquita, trae el coronavirus. Y yo no sé, mi mamá trae el coronavirus también. O sea, quiero pedir que...
Entiendo que Luisito tiene una hermana pequeñita también. Y muchos niños son infectados, ya sea en el vientre de la madre cuando nacen. Alabado Dios. Creemos que Dios tiene mucha defensa y que Dios tiene el control, pero vamos a hacer una oración. No descartamos eso de que los niños jovencitos sean infectados, alabado Dios. Así que está él tiene lágrimas de verdad. Si mi hermana Irma quiere venir también y poner su mano sobre él, es su madre. Alabado Dios. Alabado Dios. Jesús está al control. Yo sé que quiere a su hermanita. Alabado Dios, él tiene el control. Qué hermoso ver lágrimas de sinceridad. Alguien dice, usted le paga al niño, le dice, o que él no. Esto es real, es real. Padre glorioso, Dios santo, sabemos que cuando tú caminaste por la tierra, tu ministerio era predicar, enseñar y sanar. Y tú pusiste las manos, Dios mío, sobre los enfermos, aún sobre los leprosos y sobre las mujeres viudas y huérfanos. Claro que tú eres Jesús y tú no podías ser contaminados. Hoy se nos habla a nosotros de no contagiarnos, alabado Dios, de una enfermedad, de un virus. Sin embargo, Dios mío, nosotros nos cubrimos con tu sangre preciosa y tocamos a este niño en el nombre de Jesús. Lo hacemos en tu nombre, sabiendo que un contacto físico trae seguridad, trae ánimo, trae sanidad, trae fortaleza en el nombre de Jesús. Dios mío, inclusive tú corregiste los protocolos de los judíos, de los fariseos, cuando ellos tenían que lavarse las manos por todo y aún los pies. Señor, y tú enseñaste que realmente los alimentos no contaminan, sino que van a la letrina, sino que de la abundancia del corazón, de un corazón malo, un corazón orgulloso, rencoroso, sale todo lo malo, todo lo sucio. Así que nos ponemos en tus manos y clamamos por la hermanita de mi hermano, Señor Juliancito. Dios, obra en ella, extiende tu mano sanadora en ella, en su madre, en su familia, las necesidades que hay en ese hogar, Señor. No desconocemos las trabas del enemigo, Dios glorioso, pero nos unimos también a las oraciones que tus siervos, tus hijos hacen, también por los demás niños y niñas, jóvenes, adultos y nuestros ancianos tan amados, Dios mío, que han partido, que están enfermos. Sabemos que todos vamos a morir, Dios glorioso, y tú nos dijiste que no tuviéramos temor a la muerte, pero vamos a morir en paz, vamos a morir con dignidad, vamos a morir en Cristo Jesús. Porque mientras el pueblo, el mundo habla de la muerte, nosotros hablamos de la vida, Señor, y de tu venida. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dejamos todo en las manos de Jesús. Amén. Así que, iglesia, pueblo, amigos, nos despedimos. Tenemos un pueblo aquí que nos acompañó. No mencionamos nombres, pero es un grupo de lo que el protocolo dice, ¿no? No van a venir por mí. El protocolo dice ahorita. Pero gracias a Dios, que la palabra de Dios no está presa. Bendiciones, les amamos. Amén.